Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo pasándola contigo. Ha tardado en llegar, pero aquí está. La crisis del coronavirus se ha convertido en munición para el enfrentamiento político. Hasta ahora había, bueno, una relativa contención política en torno al coronavirus, pero esta mañana hemos visto cómo eso saltaba por los aires. Hasta el momento, Pedro Sánchez no había hablado sobre el coronavirus. Ha habido jefes de Estado y presidentes del gobierno muy activos, que siguen muy activos, como Macron o como Conte en Italia. Sánchez hasta ahora había estado en segundo plano. En realidad, para la crisis sanitaria no hace falta Sánchez. Estamos informados, Fernando Simón nos lo cuenta, el ministro también, el ministro Illa. Hoy Sánchez ha querido presidir la Comisión de Seguimiento del Coronavirus y ha anunciado después, en un acto con autónomos, un plan de choque.
Hace ya un par de semanas el Gobierno de España se ha puesto a elaborar un plan de choque que vamos a poner en marcha cuanto antes y sobre todo lo vamos a hacer en colaboración y coordinación con los agentes sociales. Quiero lanzar, en consecuencia, un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad.
Nuestro presidente del Gobierno es muy dado a los nominalismos. Lleva trabajando en el plan de choque, pero todavía no sabemos en qué consiste el plan de choque. Y ha hecho un llamamiento, como acabamos de escuchar, a la unidad, a la serenidad. La unidad se conseguirá si el Gobierno se coordina con las comunidades autónomas y con la oposición. La serenidad, que en este momento es difícil, se conseguirá en los sanitarios y sabemos que se toman las medidas adecuadas, que en principio parece que se están tomando, y si en lo económico se toman las medidas proporcionadas, que de momento no se ha tomado ninguna medida especialmente relevante, alguna medida ha habido en el ámbito laboral. De momento, Sánchez dice que habla plan de choque, pero no hay plan de choque. La situación económica por el coronavirus va a ser complicada. Lo último es el desplome de las bolsas. Wall Street ha tenido que cerrar durante 15 minutos porque el miedo al coronavirus ha provocado una avalancha de ventas esta mañana y la caída un 30% del petróleo. Aquí hay elementos. El mercado del petróleo es un mercado complicado. Hay una ruptura entre Arabia Saudí y Rusia que aviva una batalla entre productores. Pero en cualquier caso, vamos, todo el mundo coincide en que el problema del coronavirus va a tener consecuencias económicas, las está teniendo ya, y hace falta soluciones para ellas. Sánchez, como digo, ha hecho un llamamiento a la unidad y Carmen Calvo ha desempolvado una petición que no hacía desde hace ya un cierto tiempo. La vicepresidenta ha reconocido el daño económico del coronavirus y que los presupuestos de momento no se van a presentar porque no hay apoyo suficiente y le ha pedido al PP sentido de Estado y que los apoye.
Ojalá todos entendieran que nuestro país necesita unos presupuestos, todos. Esto sería muy bueno para España, independientemente de que el gobierno lo diga. Y yo creo que, como usted acaba de decir, los demás también tendrían que entenderlo, incluida la oposición, particularmente el Partido Popular.
Sería muy conveniente que el PP apoyara unos presupuestos. Sí, ya, claro, claro, en eso estamos todos de acuerdo. El problema es si, dada la situación actual, el Partido Popular puede apoyar unos presupuestos cuando el gobierno ha roto, ha volado todos los puentes. Desde el principio llegó a un acuerdo con Podemos, ha estado negociando con Esquerra. A estas alturas, pedir a la oposición con motivo del coronavirus un apoyo a los presupuestos sin haber dado un paso para hacer eso posible, pues parece que no tiene mucho sentido. Casado, que hasta ahora no había criticado, no había hecho sangre en su crítica al gobierno por la gestión del coronavirus, hoy ha hablado de una falta de coordinación.
Nos preocupa que el gobierno empiece a ir por detrás de los acontecimientos, porque el gobierno nunca puede ir por detrás de una crisis de estas características.
Bueno, de una crisis de estas características con un virus desconocido siempre se va por detrás. Quiero decir, hay que pedir al gobierno que tome las medidas convenientes. Casado ha criticado la descoordinación. Hasta el momento no tenemos noticias de descoordinación sanitaria alguna. verdad que hubo una cierta descoordinación porque la ministra de Trabajo anunció unas medidas para mitigar el efecto en el ámbito de las empresas, que se dijo que Sanidad tenía que coordinarlo, pero bueno, fue, digamos, no un asunto sobre la coordinación sanitaria, sino un asunto sobre la coordinación de la respuesta económica. Casado ha propuesto 10 medidas, como reducir el impuesto de sociedades, aplazar el cobro del IVA a las empresas afectadas, que se le paguen los 2.500 millones de IVA que tienen pendientes las comunidades autónomas. O sea, Casado mete cosas que están pendientes. Que no se haga la contrarreforma laboral. Vamos a ver. Este asunto es suficientemente serio como para que los políticos no comparezcan, no comparezca un presidente del gobierno para decir que va a haber un plan de choque y no presente nada, y para que el líder de la oposición comparezca con, digamos, un cierto oportunismo para desgastar al gobierno. Es decir, esto hay que levantar teléfonos, llamarse, y luego comparecer ante la opinión pública. Pero la crisis del coronavirus es suficientemente seria para que no sea utilizada como material de desgaste los unos contra los otros contra los unos. Lo que pasa que es que lo que no está unido desde el principio no hay quien lo arregle luego. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Pues mientras tanto ya rozamos el millar de casos de coronavirus en España, casi la mitad en la Comunidad de Madrid, donde esta tarde se va a reunir el Gobierno con carácter extraordinario para analizar la situación y adoptar nuevas medidas. A causa del coronavirus está siendo también una jornada negra en las bolsas. Se desploman todas las europeas y en Estados Unidos abren con grandes pérdidas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, más de un 7% pierde en este momento el índice IBEX 35. Se va hasta 7.750 puntos. Una veintena de los valores que componen este índice cae ya más de un 5%. La peor parte se la llevan ArcelorMittal y Repsol, que se dejan más de un 14%. La bolsa de Nueva York ha abierto esta tarde con pérdidas de un 7%, lo que ha puesto en marcha los mecanismos de protección del mercado. La negociación se ha detenido durante 15 minutos, lo que ha servido para calmar los ánimos, pero solo muy parcialmente. La pérdida en Wall Street no baja del 6%. Los inversores temen que no sean suficientes las medidas que se están tomando para suavizar los efectos económicos del coronavirus. En el mercado del petróleo, el barril de crudo repunta muy ligeramente hasta $36 después de las pérdidas de un 30% que ha sufrido en las últimas horas.
Y el rubio, el único sospechoso de la desaparición de Jeremy Vargas, de la que mañana se cumplen 13 años, ha asegurado a la salida de la cárcel que no sabe nada del pequeño. El rubio ha cumplido 5 años de condena por la agresión sexual a un niño de 12 años. La Guardia Civil ha asegurado a COPE que el caso de Jeremy no está olvidado. Juan Baño.
La casualidad ha querido que hoy, día de los desaparecidos, quede en libertad el rubio, principal investigado durante años por este caso del que mañana se cumplen 13 años desde su desaparición. Una auténtica espina clavada para la Guardia Civil. Tenía 7 años. En 2018 se archivó el caso por la Audiencia Provincial de Las Palmas, ratificando el archivo del juez instructor, quien llegó a vapulear la investigación de la UCO de la Benemérita. Hoy el coronel de la Guardia Civil, Leonardo Sánchez Peláez, asegura a COPE, tras la presentación de un nuevo protocolo para la búsqueda de desaparecidos, que el caso sigue vivo.
Para nosotros nunca es todo, siempre hay algo que se puede hacer. Siempre podemos seguir haciendo cosas, investigando, buscando, y lo vamos a seguir haciendo. Sí, sí, por supuesto, sigue vivo.
El abogado García Montes, que representa a la familia de Jeremy, anuncia nuevas iniciativas legales para esta misma semana.
Y la presidenta de la Comisión Europea viaja de nuevo este jueves a Grecia. Ha rebajado el tono en esta última crisis migratoria y ha pedido que se investiguen los episodios de violencia en la frontera entre Grecia y Turquía. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Parece que el gobierno de la Unión Europea rebaja un poco el tono ante la crisis migratoria que se está viviendo estos días. Por primera vez ha dicho que se debe investigar si las autoridades griegas utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma contra los inmigrantes que trataban de entrar en Europa. La respuesta debe ser proporcionada, las incidencias de supuesta violencia hay que investigarlas, ha dicho la presidenta de la Comisión. El uso excesivo de la fuerza es inaceptable. Por cierto, que varios países como Alemania, Luxemburgo o Finlandia van a acoger a menores migrantes no acompañados que están en la frontera. España todavía no ha dicho nada al respecto.
Y en los deportes, el coronavirus sigue marcando también la agenda deportiva, Luis Munilla.
Sí, el Barça-Nápoles de la semana que viene en la Champions podría ser a puerta cerrada. El gobierno catalán así lo quiere, pero de todos modos mañana las autoridades catalanas se reúnen con el FC Barcelona para analizar el asunto. Gerard Figueras es el secretario general del deporte catalán.
La reunión de mañana no es para que el Barcelona reciba una decisión unilateral de las autoridades, sino que es una reunión para poner encima de la mesa todos los ponderables que podamos disponer. Y luego, pues para poder tomar una decisión de consenso, tanto desde el punto de vista de la administración como desde el club.
Además, la consejera vasca de turismo no descarta que la final de la Copa del Rey se pudiera jugar a puerta cerrada. Mañana el Valencia-Atalanta y el Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund de la Champions se juegan sin público. El Sevilla-Roma del jueves en la Europa League de momento es a puerta abierta, pero no se descarta nada. De hecho, la policía ha pedido medidas urgentes porque tienen que escoltar a la afición italiana y hay riesgo de contagio. El Inter de Milán, por su parte, retira a su equipo de la Youth League, la Champions Juvenil. Hoy se ha suspendido el torneo de tenis de Indian Wells y en la París-Niza, perímetro de seguridad de 300 metros entre afición y ciclistas, tanto en la salida como en la llegada.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Tarde soleada y suave, ¿qué tal? Saludos. 16 grados a esta hora en Cibeles. Mañana sube el mercurio a 20 y el miércoles a 23. El tráfico, todas las entradas y salidas de la capital van fluidas. En la M30, tráfico lento entre Puente de Vallecas y Avenida del Mediterráneo. El área de deportes del ayuntamiento ha sido desinfectada hoy tras un caso positivo de coronavirus en una de las trabajadoras. Es el primer caso positivo del consistorio de la capital. La Comunidad de Madrid ha registrado 8 nuevas muertes de pacientes con coronavirus, lo que eleva la cifra global a 16 personas fallecidas. El gobierno regional se va a reunir esta tarde de urgencia, extraordinario, para estudiar cómo atajar la crisis. De hecho, la región madrileña es la que más casos de coronavirus tiene, con 469. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Realmente no sé si te lo has planteado alguna vez, pero algunos empezamos a pensar en ello, ¿no? Levantarte, asearte, desayunar, dejar pasar el tiempo hasta la comida, ver quizá un poco la tele, escuchar la radio, recoger la compra, quizá hablar con alguien por WhatsApp o por teléfono, depende, luego cenar, luego, no sé, ¿qué? Ver alguna serie, alguna peli, volver a acostarte. Pero claro, eso, un día y otro, y otro, y otro, y así durante 40 días, todo eso sin salir de casa, ¿eh? Todo eso, pues fíjate, en soledad, si vives solo, o con la familia, claro, con tu pareja, día tras día, sin ver caras nuevas, un poco, pues como en el día de la marmota. Hay quien está aprendiendo a cocinar para que así se pasen antes las horas, hay quien está descubriendo hobbies para salir de la rutina, hay también quien simplemente se deja llevar sin más un día tras otro. Y no pensar así en que la ciudad en la que vives, la que fue foco, por cierto, de miradas de todo el mundo, la que se buscó en internet para saber exactamente dónde se había originado el coronavirus, sigue todavía sin volver a la normalidad, porque la cuarentena no tiene fecha de caducidad. Esta cuarentena, la de Wuhan, ¿recuerdas? Esa ciudad de 11 millones de habitantes, parece que está teniendo sus resultados sanitarios. Las noticias a nivel de infectados de coronavirus son cada vez mejores. Este fin de semana, por primera vez, la provincia de Hubei no informó de nuevas infecciones fuera de la capital. Allí los casos también empiezan a remitir. Pero se está empezando a hablar de otra cuestión, del precio para la salud mental de las cuarentenas, de la presión psicológica, ¿no? También de la frustración, de la culpa, de la ansiedad, de esa confusión. Incluso se habla ya de estrés postraumático con algunos efectos psicológicos importantes que podrían tener estos habitantes, en este caso de Wuhan, que son los que más tiempo llevan, ¿no?, sometidos a cuarentena. ¿Cómo se vive una cuarentena preventiva? Pedro Morilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tú eres, se lo vamos a recordar a todos los oyentes, el director deportivo del equipo de fútbol Wuhan Wangshen. Llegaste a España el pasado 31 de enero desde la ciudad china junto a otros 20 españoles. Todos recordamos perfectamente, además aquí en este programa lo vivimos en directo, cuando llegaba el avión que os traía desde Wuhan, luego aquel autobús que os trasladó escoltados por la policía hasta el Hospital Gómez Ulla. Allí estuvisteis aislados 15 días. ¿Cómo recuerdas ahora que ha pasado un mes aquellos días de aislamiento?
Bueno, fueron dos partes, ¿no? La primera parte en Wuhan, que bueno, se vivió con la preocupación propia de que era el comienzo de todo y bueno, una situación que no la encontramos de repente. Y luego la segunda cuarentena, ya un poco más establecida, que era obligatorio por el acuerdo que llegó el gobierno español con el gobierno chino para nuestra repatriación. Y bueno, bien, ¿no? La recordamos con, o sea, la sobre todo la de aquí, la de Madrid, pues bueno, sabíamos que teníamos que pasarlo. Hay que tomárselo con mucha calma, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, porque al final, bueno, pues como has dicho, mentalmente pues puede afectar, ¿no? Aparte de los síntomas y la sintomatología que te puede llegar en un momento dado por los efectos del coronavirus, pero mentalmente sí te puede afectar. Y en ese caso, pues bueno, en el hospital del Gómez Ulla, pues estuvimos muy bien tratados por todo el cuerpo médico. Y la verdad que, como yo lo he dicho varias veces, ¿no? Que fue como una convivencia, no más que una cuarentena, donde estuvimos 21 personas y nada, cada uno en nuestra habitación, en una planta. Y bueno, como has dicho antes, pues son días muy parecidos, van pasando, pero bueno, lo fundamental, creo yo, es que salimos y nadie presentó síntomas de ningún tipo, ¿no? Y después, que bueno, que no se hicieron tan pesados los días como en un principio podía parecer, ¿no?
Por cierto, una cosa, cuando os dieron el alta, recuerdo, habéis pasado 14 días en el hospital, recuerdo que los médicos insistieron mucho en que no solo estabais bien, sino que se os podía abrazar, besar, tocar, la familia y los conocidos y los amigos. ¿Habéis notado cierto recelo en alguien por el hecho de que estuvierais en cuarentena y vinierais de Wuhan? ¿Habéis sentido eso con alguien cercano o no?
Yo personalmente no. La verdad que la acogida por todo el mundo ha sido extraordinaria. Yo creo que todo el mundo ha sabido, ¿no? que éramos personas sanas, ¿no? Que al final te cogen en un lugar donde sí es verdad que había bastantes infectados por el tema, por el coronavirus, que era el sitio de inicio de todo, y bueno, te coge allí en medio. Uh-huh. Pero bueno, Wuhan tiene 11 millones de habitantes y Hubei 60, ¿no? Que es la provincia, ¿no? Y bueno, el número de infectados en cuanto a la población que hay allí es un tanto por ciento pequeño, ¿no? Yo también lo he dicho, ¿no?
Oye, por cierto, ¿tú sigues en contacto con la gente de tu equipo de fútbol allí? ¿Cómo lo están pasando allí? ¿Qué te cuentan?
Sí, seguimos en contacto porque estamos trabajando, ¿no? Al final nosotros no hemos dejado de, aunque sea en la distancia, pero no hemos dejado de trabajar. Ellos están allí, siguen en sus casas, como te he dicho. Para mí es de alabar, ¿no? La actitud de toda la población china, en este caso de la población de Wuhan, que llevan ya, pues fue el día 23 de enero cuando se decretó el cierre de Wuhan, y yo creo que el 25 ya se hizo oficial que había que estar en las casas. Pues lleva lo que llevamos.
Sí, 40, más de 40 días ya, sí, efectivamente.
Como has dicho antes, y se lo están tomando con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, sabiendo que es un deber como ciudadano el guardar esa cuarentena, porque bueno, al final sí. La cosa está bajando por estas medidas, ¿no? Porque se puede decir que lo que han hecho es aislar a todas las personas para que las personas que tengan...
¿Y cómo llevan ese aislamiento del que hablábamos antes? Que tú en algún momento dices que tuviste, bueno, pues tus momentos también de flaqueza, y era muy diferente, porque además eran menos días, erais los 20 juntos. No sé si alguno te comenta, uf, esto es insoportable, o bueno, o no.
No, lo que hablo yo directamente con ellos es que bueno, que intentan hacer muchas actividades. Nosotros también le demandamos actividades desde aquí, porque al final una de nuestras misiones es trabajar con los entrenadores chinos, entonces ellos están, la verdad que están muy entretenidos, porque entre las tareas que nosotros le mandamos, están también pendientes de los 700 niños de nuestra cantera, que están incluso haciendo entrenamientos en sus casas, ¿no? Lo tenemos todo controlado, lo tenemos todo programado, grabando los vídeos, o sea
que seguís trabajando en la distancia,
sí,
Pedro.
Sí, sí,
y con
sí,
el deseo de volver, entiendo que en algún momento, pero que de momento no hay fecha, claro.
No, de momento no hay fecha, ojalá sea pronto, ¿no? Porque sí es verdad que, bueno, que nosotros personalmente le tenemos mucho cariño a la ciudad, mucho cariño al personal, a los niños, que como te he dicho antes son más de 700, y bueno, y el proyecto es muy bonito, ¿no? Incluso aquí también tenemos 150 niños de Wuhan en Barcelona, ¿no? Que siguen con su fútbol, que siguen con su estudio, y preocupado por toda la situación, ¿no? Y más ahora, ¿no? Que encima nos está tocando vivirla de primera mano.
Se ha traspasado la preocupación de allí a aquí, de alguna manera, ¿no? Bueno, pues a ver qué pasa, Pedro. Muchísimas gracias por atendernos y contarnos un poco cómo viviste tú también esa cuarentena, que veo que, bueno, con tus momentos, pero no fue tan mala. Gracias.
Gracias a vosotros.
Que vaya todo bien. Un abrazo. Bueno, gracias, pero como decimos, sí que hay gente que está pasándolo mal porque son muchos días de encierro. No sé si hay que estar preparado psicológicamente para algo así. Javier Muñoz es psicólogo. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Hay estudios sobre cómo puede afectar una cuarentena en el ánimo de una persona o nos enfrentamos a algo nuevo?
Bueno, hay estudios ahora, ya que acaba de publicar, por ejemplo, la revista Lancet, que es una de las revistas médicas más importantes del mundo, basados precisamente en la experiencia de la situación en China, ¿no? Donde hay 50 millones de personas en cuarentena y eso da para estudiarlo bastante bien.
¿Y qué dicen esas conclusiones?
Bueno, lo que dicen fundamentalmente es que el problema al que te tienes que enfrentar cuando, o los problemas a los que te enfrentas cuando te ponen en cuarentena son fundamentalmente el miedo y la incertidumbre, el aburrimiento, como tú describías antes muy bien, y la soledad, ¿no? Esos son los elementos fundamentales a los que te tienes que enfrentar, y eso en algunos casos puede llevar a algunas personas a tener fundamentalmente cuadros de ansiedad, ¿no? Y cuadros de ansiedad, pues, que vienen claramente motivados, pues, por la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? ¿Cuánto va a durar la cuarentena? ¿Cuánto estaré infectado o no estaré infectado? ¿Voy a enfermar o no voy a enfermar? ¿Voy a contagiar a los que tengo cerca? Entonces, todas estas dudas, todas estas situaciones, las pérdidas económicas que me va a ocasionar, el hecho de si voy a tener suministros suficientes o no, todo eso puede acabar generando cuadros de ansiedad en las personas que están sometidas a esa cuarentena.
Bueno, claro, esa monotonía, el no saber qué hay que hacer o qué habría que hacer, ocupar las horas en algo, ponerte metas, no sé.
Claro, yo creo que Pedro antes lo ha explicado muy bien cuando le preguntabas cómo lo llevaron ellos. El primer elemento fundamental que debiéramos insistir si en algún momento hubiese que poner a personas en cuarentena aquí en España es que esto es una cuestión, como él decía, desde un punto de vista más chino de deber. Yo creo que habría que enfocarlo más desde que es una cuestión de puro altruismo. O sea, no solo estamos haciendo la cuarentena por nosotros mismos, sino que lo estamos haciendo por los demás, por no contagiar a los demás, por un bien superior, ¿no? Y eso hace que la gente se enfrente a la cuarentena mucho mejor que si te la imponen. Ese es el primer punto importante.
Qué bueno
que
esto.
Que trabajar.
¿Qué dices?
Claro.
O sea, realmente luego, es que estás haciendo algo no solo, o sea, por los demás. Es
exacto,
fundamental
es que
por toda la sociedad, por todo tu grupo, por tu familia, por todos.
Eso es. Ahora, una vez que ya estás en cuarentena, pues ¿cómo te enfrentas a ello? Bueno, pues primero lo tienes que abordar en la medida que puedas, como lo explicaba Pedro también, bueno, pues como un periodo distinto en el que lo que te tienes que dedicar es a cuidarte, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay que aprovechar, por ejemplo, las redes sociales, como están haciendo en China, pues para estar en contacto con los amigos o con la familia. Si no tienes redes sociales, sobre todo las personas mayores, que son las que pueden sufrirlo un poco más, pues estar en contacto con ellas a través de teléfono y todo lo que se pueda. Y luego una cosa muy importante es tener una rutina en casa, ¿no? Tanto intelectual como física, incluso hacer ejercicio físico puede venir muy bien, ¿no? De tal manera que el tiempo esté estructurado, porque si el tiempo lo dejas muy desestructurado, se te puede hacer mucho peor y a partir de ahí pueden venir problemas más importantes.
Pues Javier Muñoz, espero que no tengamos que pasar por ello, pero bueno,
espero
en cualquier caso, si no, ya tenemos algunas pautas o te volveremos a llamar para que nos cuentes más cosas. Gracias.
Aquí estaremos.
Buenas tardes. Cocinar. Hay mucha gente que se dedica a aprender a cocinar bien. Mira, por ejemplo, hacer perfecta una tortilla de patata de premio, de concurso, podría ser una actividad interesante. De tortilla de patata hablamos con los oyentes hoy, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, de hecho, este oyente tiene claro cómo hacer una tortilla perfecta. Hola, gente. A ver, para que la tortilla salga jugosita, un chorrito de leche entera cuando se está batiendo el huevo. Y para que salga muy rica con las patatas y con la que le guste con cebolla, nunca se fría la cebolla con las patatas. Solamente las patatas y las cebollas, un golpe de 3 minutos en el microondas y queda perfecta.
Juan Solo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha empezado a hacer gestos cuando ha oído lo del tema de la leche. Sabía yo que era una cuestión controvertida esta.
A mí lo de los cascos, me estaba peleando.
Es que siempre se pelea con algo.
Siempre. A mí lo de la leche no me convence, pero bueno, él sí parecía muy convencido y muy entregado.
Es que ya es el segundo oyente que le echa leche
sí,
a la tortilla.
Sí, pero yo a veces también le pongo leche a la tortilla francesa. Queda como
qué?
Más jugosita.
¿Por qué?
Porque me da mi impresión.
¿No te parece que el huevo ya de por sí tenga suficiente riqueza para
bueno,
tu tortilla?
Bueno, pues más riqueza no todavía. Sé, no y esto sé. De la cebolla al micro también es curioso, ¿eh? Nos decía este oyente. Bueno, aquí va otra variedad.
Hola, gente. En mi pueblo, Rasueros, de la provincia de Ávila, se suele hacer la tortilla de patata cruda. Lo que se hace es se corta la patata muy, muy fina y los huevos se separan, las yemas por un lado y las claras por otro. Las claras se baten a punto de nieve y luego las yemas se baten aparte. Se junta todo, se echa la sal, la patata y directo a la sartén. Y a fuego muy lento se va haciendo y sabe deliciosa. Un saludo, buenas tardes.
Bueno, pues es una técnica curiosa, un poco laboriosa, diría yo.
Sí,
laboriosa.
Qué trabajo, sí.
Pero habrá que probarla, ¿eh?
Me está escribiendo alguien que le echa bicarbonato.
¿Qué dices?
Prometo.
Están saliendo cosas.
Leche y bicarbonato.
Curiosas, raras, diferentes, pero claro, es que hay que probarlas. Yo no me niego a nada. A la leche, al bicarbonato, en fin. Pero la polémica es para los oyentes.
Y a la cerveza, incluso cerveza por la levadura.
Bueno, cerveza. ¿Por qué será?
¿Cómo haces tú la tortilla? ¿Nos lo cuentas? ¿Qué trucos nos das? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Si no mato, me duele la cabeza. Fíjate, es tremendo esto. Es una de las frases que escribió el asesino del Zodíaco, uno de los mayores asesinos en serie de la historia de Estados Unidos. 50 años después, seguimos sin saber realmente quién fue, ¿no? Quién mató como mínimo a 4 hombres y 3 mujeres entre 1968 y 1969. Te digo como mínimo, porque en una carta que envió a 3 periódicos confesó que habría matado a 37, aunque la policía nunca le relacionó con muchos de estos crímenes. Y ahora parece que la identidad del asesino del Zodíaco se va a desvelar. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Se estrena un documental de 4 capítulos llamado El animal más peligroso de todos, en el que, según han adelantado, no lo sé, ¿van a dar a conocer el nombre del asesino del Zodíaco?
Bueno, es que esto se dio a conocer ya hace años, porque esta serie está basada en un libro que se publicó en el 2014. Lo que nos pasa ahora, como nos suele pasar con muchas cosas, es que cuando sale una serie o un programa de televisión relacionado con un tema que no está resuelto, pues vuelve a la actualidad. Pero lo cierto es que los datos en esos 4 episodios que va a dar esta miniserie de televisión, pues ya son conocidos y están basadas en ese libro, El animal más peligroso de todos, y son las memorias de un hombre llamado Gary Stewart, que es el dueño de un negocio de mantenimiento de edificios en el estado de Luisiana, que asegura que el famoso asesino era su padre biológico, un hombre que respondía al nombre de Earl Van Best, que habría dejado embarazada a su madre cuando ésta apenas tenía 15 años y que falleció después en México en 1984 sin que nadie le interrogara jamás. Esos son los datos que da primero el libro y que ahora recoge esta serie de televisión, pero seguimos creo que en el mismo punto que estábamos a finales de los años 60, porque nadie confirma que esto sea verdad. O sea,
y porque de hecho hay muchos autores, estudiosos además del tema, de uno de los supuestamente mayores asesinos en serie de la historia de Estados Unidos, algunos, como digo, por ejemplo, Thomas Henry Horan, que ha estudiado mucho el tema, dice que es que en realidad, no, según sus datos, esto no fue verdad. Es decir, no existió tal asesino en serie.
Eso es lo que mantiene este otro autor, que es quizás una de las series, una de las ideas más extendidas en torno al asesino del Zodíaco, que no hubo un solo asesino, que hubo varios asesinos. De hecho, si nos fijamos en la manera de matar, entre comillas, del asesino, no hay un pattern, no hay un sí, camino
un, que sí, diga un patrón que, idéntico en unos casos y en otros, ¿no?
Porque de los 7 muertos confirmados, varios fueron asesinados por disparos, otros acuchillados. Es decir, no hay un patrón en absoluto. La única certeza son las declaraciones de 2 supervivientes, que también resultaron atacados, que dieron una descripción de este hombre como un hombre blanco de unos 20 años, fuerte, rubio. Esas son las únicas certezas que hay en torno al asesino del Zodíaco, porque incluso esas cartas que enviaba a los periódicos donde amenazaba con matar a 12 personas si no se publicaban las cartas en las primeras páginas de los periódicos, que por cierto se publicaron, iban con una especie de adivinanzas, que esas adivinanzas al final fueron descubiertas, y tampoco ahí venía el nombre del asesino del Zodíaco. Así que me imagino que, no sé, que dentro de 4 años, cuando se publique otro libro o se haga otra serie, volveremos a hablar del asesino. Exactamente, volveremos a hablar del asesino del Zodíaco.
Hay paralelismos, ¿no?, entre la figura de Jack el Destripador y del asesino del Zodíaco, porque también Jack el Destripador quería tener notoriedad y hablaba con la policía, igual que el asesino del Zodíaco, y también se han publicado infinidad de libros sobre Jack el Destripador, y cada persona que lo investiga ha encontrado el nombre.
Una identidad diferente,
claro,
¿no?
Un nuevo asesino. Me temo que estamos en el mismo caso.
Bueno, pues nada, lo que tú dices, Juan, a ver qué pasa y si tiene éxito este documental, estos 4 capítulos, seguro que sí, porque estas cosas son así, porque sin duda hablar del asesino del Zodíaco en Estados Unidos es, lógicamente, que todo el mundo se lanza a averiguar lo que sea, pero como bien dices, no sería extraño que aparecieran nuevas teorías dentro de poco. Gracias, Juan.
Buenas tardes, hasta luego.
Adiós. Hola, Carlos Márquez.
Buenas tardes, qué miedo, ¿no?, lo del asesino del Zodíaco.
Pues bastante, ¿qué quieres
Hombre,
que te diga?
La palabra asesino siempre suele dar un poco de miedo.
No, y se ha hecho película de todo, en fin. Sí. Vamos a la Mutua.
Lo de cambiarte a Mutua y pagar menos por tu seguro fue genial. ¿Ya? ¿Y luego qué? Luego tuviste un pinchazo, llamaste a Mutua y te lo arreglaron al momento. Y es que la Mutua repara más de 65.000 neumáticos en el acto en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Bueno, habíamos tardado mucho, pero las discrepancias políticas en torno al tema del coronavirus han empezado ya. Estas y otras cuestiones las comentamos con Ana Isabel Martín.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hoy hacemos la linterna desde uno de los epicentros de la España vaciada. Estamos en la provincia de Soria.
Pueblo mucho más envejecidos. Las fábricas aquí, residencias de ancianos.
¿Qué nos estamos perdiendo en esta parte de España, como la España interior?
Disfrutar.
¿Tú cómo haces los repartos? Porque esta comarca es muy grande.
El supermercado, vos somos un poco de proximidad.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en la linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Renueva tu viejo televisor en el Pulgadas por Euros de MediaMark. Te damos hasta 4 euros por pulgada de tu nueva tele 4K. Y así te ahorras 260 euros en la compra de una tele de 65 pulgadas QLED 4K. Y en teles de más de 2.000 euros, ahórrate el doble. MediaMark.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Recuerda Ansiomet de Pharma OTC.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Calcular nos cuesta. Viajas un fin de semana con ropa para un mes. Siempre piensas que el volardo está más lejos cuando aparcas. Y la batería de tu móvil nunca dura lo que tú crees que dura. Por eso, si quieres calcular cuánto vale tu vivienda, entra en Bankia.es y descubre el valor actual de tu casa con nuestro valorador. Bankia. Así de fácil.
Fidelio de Beethoven. El martes 17 de marzo a las 8 y cuarto en directo en cines desde el Royal Opera House de Londres. Protagonizada por el tenor Jonas Kaufmann. Siente la emoción de la ópera a lo grande. Fidelio de Beethoven en directo en cines. Entradas ya a la venta en tu cine más cercano.
Porque si vas con Guardián.
¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Íñigo y Natalia.
¿Por?
Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
B, marca de neumáticos que lanza nueva gama.
BF Goodrich.
C, que te regalan...
¡combustible!
E, ¿dónde conseguirlo?
¡En Euromaster!
¡Como lo oyes! Ven a tu taller Euromaster porque cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Y no olvides pedir tu revisión de seguridad gratis.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad política tenemos a Ana Isabel Martín aquí con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, no había hablado Sánchez hasta ahora sobre el coronavirus. Hoy ha comparecido, en realidad no ha comparecido, ha sido una intervención en una reunión de autónomos de ATA, y ha dicho que va a preparar un plan de choque, aunque no nos ha dicho nada de ese plan de choque.
Hace ya un par de semanas el Gobierno de España se ha puesto a elaborar un plan de choque que vamos a poner en marcha cuanto antes y sobre todo lo vamos a hacer en colaboración y coordinación con los agentes sociales.
Bueno, hasta ahora no había hablado Sánchez. ¿Tú crees, San Isabel, que tendría que haberlo hecho o no es necesario? ¿O ya estamos informados con Fernando Simón, estamos informados con el ministro Illa? Porque, por ejemplo, Conte en Italia o Macron hablan mucho.
Sí.
¿Qué crees que es más
conveniente? No necesariamente la intervención de un presidente del gobierno, claro, tiene que ser para bien, ¿eh? Pero yo sí que he echado en falta, no hasta la semana pasada, pero sí a raíz de algunas tensiones que hubo entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Sanidad y, bueno, con algunas comunidades autónomas, sí echen falta la voz del presidente del gobierno. Sobre todo porque te da un poco la impresión de que su incomparecencia es debido a que de esta crisis no puede sacar nada bueno, ¿no? Sino que es más una, pues eso, otra de sus operaciones de imagen. No le interesaba, ¿no?, salir a ponerse en cabeza de la solución de una crisis sanitaria como esta, que evidentemente hoy lo estamos viendo. Yo creo que ha entrado en una nueva fase. A partir de ahora habrá que tomar medidas ciertamente impopulares. Ya lo ha hecho el País Vasco esta mañana, cerrando colegios en Vitoria. Esta tarde hay una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. En Madrid se han multiplicado exponencialmente los casos en los últimos días. Yo creo que esto va más, y ante eso a mí me ha extrañado incluso un poco la comparecencia de Sánchez, no la comparecencia en sí, sino el hecho de que nos anuncia un plan de choque en el que supuestamente lleva dos semanas trabajando, sin fechas, sin medidas concretas.
Entendemos que será fundamentalmente económico, ¿no?
Porque... Entendemos que sí, será fundamentalmente económico, pero y diciendo que lo pondrá cuanto antes, que llevan dos semanas trabajando, no se nos había dicho nada, ni los sindicatos habían dicho nada al respecto, y se supone todo que lo está negociando con ellos, ni con la patronal, y además se anuncia prácticamente 10 minutos después de que Pablo Casado salga en rueda de prensa, el líder de la oposición, a poner sobre la mesa 10 medidas que él propone como en materia económica, pues para capear un poco este temporal.
Ahora vamos con la propuesta de Casado, pero antes de esa intervención de Sánchez ha habido unas declaraciones en Radio Nacional de Carmen Calvo,
que ahora pide ayuda para sacar adelante los presupuestos.
Ojalá todos entendieran que nuestro país necesita unos presupuestos. Todos. Esto sería muy bueno para España, independientemente de que el gobierno lo diga. Y yo creo que, como usted acaba de decir, los demás también tendrían que entenderlo, incluida la oposición, particularmente el Partido Popular.
¿Por qué ahora pide Carmen Calvo el apoyo a los presupuestos con motivo del coronavirus en esta situación? ¿Por qué no lo tiene claro con Esquerra? ¿A qué viene esto?
No es que no tenga claro, es que yo creo que ellos están preparando el terreno para de aquí a unos días, unas semanas, anunciar oficialmente que renuncian a los presupuestos
de, ¿tan mal está la cosa?
Del año 2020. No es que esté mal, Fernando, pero el problema es que pedirle a Esquerra el apoyo a los presupuestos cuando Esquerra tiene en Cataluña lo que tiene, hay pendientes de convocar unas elecciones catalanas, Junts per Catalunya está esperando el más mínimo traspié de Esquerra para lanzarse a su yugular, entonces sería, en palabras de algún dirigente de Esquerra, sería muy precipitado e incluso sería Esquerra poner en una situación muy difícil. Entonces yo creo que ellos están
pensando en el siguiente año.
Se
acabaron los presupuestos del 20.
Claro, este año seguirán prorrogándose los de Montoro y date cuenta que justo después del verano empieza la tramitación,
sí, sí,
se
sí,
presenta
sí.
ya
es que
el
normalmente es en
el
septiembre
proyecto,
cuando
claro,
llega
por eso
del
digo,
siguiente.
Es que en realidad no son tantos meses, empieza en septiembre la tramitación de los presupuestos del año que viene y ya está, y aquí paz y después gloria, pero intentar que Esquerra en un margen de 6-8 meses te apruebe dos presupuestos distintos es creer en unicornios a estas alturas, ¿no? Ya. Con el panorama que tiene Esquerra allí.
Oye, Casado, decías tú antes, ha comparecido también esta mañana, hasta ahora había tenido un perfil bajo en la crítica a la gestión del coronavirus. No había hecho sangre especialmente. Esta mañana ha comparecido, ha hablado de una cierta descoordinación. A mí me ha parecido que no ha querido hacer mucha sangre con el tema sanitario,
sí.
Más se ha centrado en el tema económico, pidiendo, pues, proponiendo 10 medidas, como que no se suban los impuestos, como que no se haga la contrarreforma laboral, como que se hagan medidas para no tener que liquidar el IVA en situaciones complicadas.
Nos preocupa que el gobierno empiece a ir por detrás de los acontecimientos, porque el gobierno nunca puede ir por detrás de una crisis de estas características.
¿Es oportuno que haga esto el líder de la oposición? ¿Hubiera sido conveniente que le hubiera llamado por teléfono antes a Sánchez? Porque debe ser que no hablan.
Bueno, pero es que en esto, ¿quién tiene que llevar la iniciativa? Fernando, se supone que el presidente del gobierno tendrá que informar al líder de la oposición, ¿no? Incluso si lleva 2 semanas trabajando en un plan de choque, como nos ha dicho hoy. Yo entiendo que en esta crisis hasta ahora la comunicación la ha llevado el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas. Ha sido, lo dicen todas las partes, una comunicación fluida y una coordinación bastante fluida, pero eso es en el plano sanitario, pero efectivamente hay un plano económico, ¿no? De ahora, de antes, las empresas ya no es solo que ahora algunas se tengan que abonar al teletrabajo, sino que llevan sufriendo problemas de abastecimiento en algunos sectores, pues se me ocurre el textil, el tecnológico incluso, desde hace semanas, y es que aquí no ha habido ningún movimiento en ese sentido, mientras Italia, Francia, Alemania tomaban medidas, ¿no?, para ayudar a esas empresas. Yo creo que Pablo Casado ha hecho hoy bien saliendo ante la incomparecencia del presidente del gobierno y a decir, oigan, esto va para largo, nuestras empresas están sufriendo, lo van a seguir sufriendo, lo sufrirán más seguramente, pues habrá que tomar algunas medidas, ¿no?, en una situación de crisis como esta.
Te has leído todas las encuestas, las has estudiado de arriba abajo, porque ha habido varias esta mañana, de las elecciones gallegas. Parece que hay una cierta coincidencia en el pronóstico. Queda un mes en política, un mes es una eternidad. Un pronóstico de una victoria con mayoría absoluta por los pelos de Feijóo, con una llamativa subida del Partido Socialista, del BNG, con un descalabro de las confluencias, las mareas de Podemos. Bueno, la incógnita sigue siendo Vox, si le quita los votos no se los quita. Después de esta lectura y este estudio exhaustivo de las encuestas, ¿Qué crees que puede pasar? ¿En este mes pueden bailar mucho las cosas? ¿Acertarán o no las encuestas?
Bueno, yo creo que el auténtico miedo de Núñez Feijóo no es tanto la izquierda, el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego, sino que lo es más Vox. Y es que Vox le arrebate en Coruña el escaño definitivo, ¿no? El decisivo, el número 38, que es el que marca la mayoría absoluta, y tener que depender de un partido al que, bueno, ha criticado hasta las saciedad. Recordemos que Núñez Feijóo ha sido el dirigente del Partido Popular más crítico, más duro contra Vox.
Sí, sí, sí.
Y a mí me parece, por lo que las ondas un poco que llegan desde el PP gallego van en ese sentido, porque el PSOE allí tiene un liderazgo por cuajar, por hacer. Se apellida Caballero, es el sobrino de Abel Caballero, que por cierto no se lleva muy bien con él. Y el BNG es verdad que pega un subidón, sobre todo por quien lo dirige ahora, ¿no? Que es una mujer, se llama Ana Pontón, muy carismática, y que ha conseguido incluso que el BNG vuelva a tener presencia en el Congreso con un diputado después de haberlo perdido, pero es evidente que la oposición no llega a dar la talla.
Entonces, el problema es Vox.
A mí me parece que lo que más le preocupa a Núñez Feijóo en este momento es que sea precisamente Vox el que le quite ese escaño clave. No,
bueno,
va a ser
de
fácil.
Hecho, en las últimas entrevistas siempre repite una y otra vez el mismo mensaje, ¿no? Es decir,
claro,
que por responsabilidad los votantes de Vox tienen que votar a él. Pero los votantes de Vox no votan a Vox por el voto útil, ¿no? Es el peor mensaje para un votante de Vox.
Sí, hombre, y además lo que dicen en Vox es que si se repitieran, son elecciones totalmente distintas, no son resultados extrapolables, pero es verdad que si se repitiera el porcentaje de voto que obtuvieron en la circunscripción de La Coruña, que es un poco la circunscripción caliente, en las elecciones generales de noviembre, sí que obtendrían representación, y a lo mejor le podían aguar la fiesta a Feijóo. No digo la presidencia, porque obviamente...
¿Tú crees que al final le votarían?
Sí, sí, pero...
Después de todo lo que les ha zurrado.
Pero sí, yo creo que sí, ¿no? Pero sí, bueno, porque al final esto es política, y la política hace extraños compañeros de cama, e incluso en Galicia. Pero se las harían, le harían pasar las de Caín, seguramente.
Ana Isabel Martí, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Fernando.
Se cierran las escuelas, los cines, los teatros, los museos, las discotecas, los gimnasios, las piscinas, se cancela cualquier tipo de evento público. Realmente poco, muy poco queda abierto en el norte de Italia. Se mantienen los supermercados, algunos comercios, los bares y los restaurantes, pero en todos ellos los clientes deben mantener esa distancia de seguridad obligatoria de al menos un metro. Que yo no sé en la práctica también cómo se consigue esto. No parece fácil, ¿no? Bueno, un nuevo decreto ley del gobierno italiano, ya sabes que ha dejado aisladas a 16 millones de personas. Cerca de la mitad viven en la zona de Lombardía, que es el motor económico del país, y que junto a otras 14 provincias del Piamonte y Emilia-Romagna y el Véneto han sido declaradas zonas rojas por el coronavirus. Hay que decir que Italia intenta, de alguna manera, poco a poco, pues recomponerse después del shock que ha supuesto esta cuarentena. No se puede entrar ni salir de cada región, incluso, y lo más sorprendente de esto es que, según esta normativa, si se incumple, la sanción puede llegar a ser penal, hasta 3 meses de cárcel, además de la consiguiente multa. Bueno, ¿y cómo se vive con esta situación en la región de Lombardía? Vive Rebeca Hernández. Hola, Rebeca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vives en Milán desde hace 2 años. Tienes, por cierto, una hija de 5 años que, como no tenía colegio, la mandaste a España con los abuelos y ahora no sabes si te puedes reunir con ella. ¿Qué situación es esa?
Justo, esa es mi preocupación ahora mismo. Ya ni el trabajo, ya he dado por perdidos mis proyectos completamente, que después de 2 años aquí había decidido empezar un poco por mi cuenta. He dado por perdido el trabajo y ahora lo que me planteo es qué hacer pues en esta semana, en la semana que viene, porque es verdad que este decreto salió oficial ayer. También es cierto que el boceto alguien lo empezó a difundir el sábado, por eso se ha creado este caos que se ha creado en Milán. La gente ha empezado a salir de Italia, y ha empezado a bajar también al sur. Y bueno, pues al final estamos todos mirando vuelos, qué hacer, qué no hacer, es un caos tremendo. Realmente están empezando a cancelar vuelos, pero los aeropuertos siguen abiertos. Se cierra Lombardía, pero los aeropuertos siguen abiertos. Es un poco un sinsentido y un caos generalizado. Yo no lo sé. Yo estoy ahora mismo en completa indecisión. Hoy debería estar trabajando aquí en casa. Soy modista. Me han traído el trabajo a casa, pero llevo todo el día sin trabajar pensando qué hacer, porque no sé cuándo voy a ver a mi hija, que está allí en Madrid.
Tu hija está en Madrid con tu hija está en Madrid con tus padres, ¿no? Entiendo.
Sí.
Vale,
sí,
y tú ahora mismo estás en Milán sin saber muy bien qué decisión tomar.
Totalmente. Yo ahora mismo estoy en casa metida y sin saber qué hacer. Yo ya he hablado con mi jefa también, con las dos marcas de moda con las que trabajo. Ellos, por supuesto, muy comprensibles, me traen el trabajo a casa. Hay muchísimas empresas que están cerrando, muchas empresas que están trabajando en casa. Hay empresas que incluso están cerrando para evitar que los empleados cojan el metro y salgan de sus casas. Mi situación es la misma. Yo estoy en casa con la posibilidad de trabajar en casa, pero con la incertidumbre de que, desde luego, esto no va a terminar el 3 de abril. Han puesto esta fecha, pues no lo sé, porque tienen que poner una fecha indicativa, pero no va a terminar.
Bueno, déjame que salude también a Elena Zago. Él ya vive en la región de Véneto, concretamente en Escorsé. Trabaja en Venecia en una escuela que lleva cerrada varias semanas y que, como tú bien dices, seguirá así hasta el 3 de abril en principio. Ya veremos después. Hola, Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha cambiado tu día a día? Creo que llevas encerrada en casa con tus hijos, claro que están sin colegio, pues ya un montón de tiempo. ¿Qué hacéis? ¿Tu marido puede hacer teletrabajo o no?
Pues no, porque es un obrero, entonces es trabajo manual, y yo no puedo trabajar en casa. No tenemos la posibilidad de trabajar en smart working, porque yo soy secretaria de una escuela, necesito los papeles de los alumnos, así que intento irme al curro dos veces por semana. Antes, hasta viernes, me ayudaba también mi madre o pagaba una babysitter. Con el nuevo decreto, mi madre no puede moverse y venirme a ayudar. Así que...
¿Y qué haces?
Esta semana trabajaré dos veces y la semana que viene ya veremos qué hacer con la directora, con... si darán nuevas instrucciones del gobierno, si nos darán ayudas, si nos dirán algo.
Porque... Claro, porque tu niño además es muy pequeño, creo que tiene 2 años, es decir, no tienes alternativa. Exacto. Uno de los dos se tiene que quedar con él, ¿no?
Exacto, porque tiene 2 años, efectivamente, y mis padres viven en otra provincia,
¿sí?
Esta roja o naranja, como ahora la llaman, y ¿sí? No puede venirse aquí a ayudarme.
¿Y qué vas a hacer o qué vais a hacer? ¿Cómo te planteas los próximos días?
Estoy gastando todas mis vacaciones, todo, lo estoy consumando todo, esperando que el gobierno decida ayudar a las familias.
Porque, claro, esa es porque otra, Elena. Tu marido no puede trabajar porque trabaja en la construcción. Tú no puedes trabajar...
Mi marido trabaja. Él es el que está saliendo y va a trabajar.
O sea, que él todavía puede ir a trabajar sin problemas.
Bueno, tiene un permiso.
Uh-huh.
Y se puede ir a trabajar, porque estamos, por eso la llaman zona naranja ahora, porque realmente puedes moverte para ir a trabajar.
¿Y para eso necesitas un permiso?
Sí, un certificado o algo que dice que te estás moviendo porque estás yendo al trabajo o... Puedes moverte por motivos de salud, por ejemplo. Pero hay que demostrar, si te para la policía, hay que demostrarle por qué estás por la calle.
¿Por qué te estás moviendo? Elena, y en tu caso, por lo que veo, tu empresa no te ha dado todavía ninguna solución porque estás agotando tus días de vacaciones, tus días libres pendientes para poder encargarte de tu hijo.
Es que el decreto del gobierno dice que hay que usar primero las vacaciones. Entonces es el gobierno que no permite a las empresas encontrar una solución alternativa o no está ayudando a las familias. Porque el decreto dice que la gente tiene que estar en casa usando sus vacaciones. Entonces, ¿y la empresa qué hace?
¿Y si, si esto se prolonga, todavía no sabéis qué pasa? Estáis ahí un poco confusos, digamos.
Claro, y esta para mí es la tercera semana. Ha empezado hoy la tercera semana. Porque Véneto es esta región que ya empezó desde el principio.
¿Para qué sales tú de casa, Elena? ¿Tú sales con normalidad? ¿Quedas con amigas? ¿Sales con tu niño al parque?
No, claro que no. Había empezado antes porque China fue un ejemplo muy claro, entonces entendí que la cosa era muy grave, entonces empecé a no salir. Y vamos una vez por semana de compra y ya. Se han anulado fiestas, ningún tipo de aperitivos, de salida, de salir con amigos. Yo simplemente lo máximo es dar un paseo en el parque con el niño, por no quedar en casa en un piso pequeño todo el día, porque volveríamos locos los dos.
Ya.
Pero esto es.
Bueno, pues esta es la situación de Elena. Nos está escuchando todavía Rebeca, que es una española que vive en Milán. En Milán, me imagino, Rebeca, que hay más movimiento por las calles. ¿Tú lo has visto? ¿Sales a darte una vuelta, un paseo? ¿Qué vas a hacer, Rebeca?
Yo vivo en un pueblecito fuera de Milán, pero trabajo en Milán. He estado yendo toda la semana a trabajar a Milán. Y es cierto que por el día hay un poco de movimiento, pero toda la zona del Duomo está vacía. Ver la plaza del Duomo de Milán vacía es incluso una cosa escalofriante, porque la ves vacía por la noche, pero por el día es como imposible.
Yeah.
Ahora, además, han extendido el decreto, han vuelto a poner los bares cerrados a las 6 de la tarde, con lo cual, pues eso, cuando comenzaba a haber vida y la gente salía a cenar o a tomar algo, ya a las 6, yo ayer estaba en una cafetería tomándome un cappuccino, que no he salido en toda la semana, solo nada más para ir a trabajar, y a las 6 nos dijeron que nos teníamos que ir. Anda. Que tenían que cerrar.
¿Y esto del metro de distancia, cómo lo hacéis?
Yo la verdad que no salgo. O sea, yo desde que...
Pero, por ejemplo, ayer dices que hoy estabas tomando un cappuccino. ¿Cómo hacéis?
Sí.
Para estar
en
un metro.
No se hace. O sea, es imposible. Ayer estábamos 3 personas en el bar, pero yo sé de gente que está saliendo. Justo han vuelto a cerrar ayer a las 6 de la tarde. El sábado, por ejemplo, todavía se podía ir a cenar por la noche. Y esto del metro es imposible. Es cierto que el decreto también dice que no se puede tomar nada en la barra, tiene que ser en mesa. Eso se cumple al 100%, porque además hay controles policiales sobre esta cosa, sobre esta norma, pero las mesas es imposible, no estarán a un metro. Pero los supermercados y todo igual. Hay colas en los supermercados porque para que no se acumule la gente dentro y se pueda mantener la distancia de un metro en las colas de las cajas o a la hora de hacer la compra.
Bueno, pues es la situación que se está viviendo en estos momentos en Italia, con estas 14 provincias, ¿verdad?, de la zona norte aisladas, estos 16 millones de personas, como decimos, con esta situación nueva de aislamiento. La situación que está viviendo Rebeca Hernández, que no sabe muy bien qué hacer, si coger un avión y venirse con su hija a Madrid, y está intentando seguir adelante con su negocio y con su trabajo. Y Elena Zago, ¿no?, que también tiene el problema de ese niño de 2 años y que de momento, bueno, se encarga ella de él en casa, pero en fin, veremos por cuánto tiempo en Scorsese, cerca de Venecia. Rebeca, Elena, gracias.
Gracias. Hasta
seguimos pronto. En contacto, que vaya todo bien. Gracias.
Gracias.
Carlos, llévanos a línea directa.
Hay personas a las que no les gusta mucho sacar pecho, pero cuando el otro día un amigo le comentó a otro que su seguro de coche tenía asistencia en carretera, pues no pudo remediarlo y le contestó que él, con línea directa, tenía asistencia en carretera y además coche de sustitución garantizado. Y claro, mi amigo se quedó planchado porque solo hay un seguro imbatible, el de línea directa. Y ahora, si aseguras tu coche 12 meses, pagas solo 6. Llama al 902-123-123. 902-123-123. Línea directa, una compañía Bankinter.
Seguiremos pendientes, desde luego, de las novedades en torno al coronavirus esta tarde aquí, en este programa, en la tarde.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Hay personas que son más de hacer que de decir. Por eso, hacerte un seguro de decesos de Santa Lucía, para que los tuyos no tengan que ocuparse de nada el día que ya no estés, lo dice todo. Contrátalo antes del 3 de abril y consigue 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cariño, hay que instalarse una alarma ya.
Sí, ya dijimos que sí, pero vamos a acabar primero la mudanza, ¿no?
Es que me acaba de contar un vecino que anoche le entraron a robar.
¿En serio?
Y como es tan fácil colarse por el jardín, prefiero ponerla cuanto antes y dormir tranquila.
Vale, pues llama.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres un nuevo trabajo? Entra en InfoJobs y conecta con las empresas más top del mercado. Entra y encuentra un salario mejor o un proyecto que te motive. Te lo mereces. InfoJobs, siempre a mejor.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cámara 360 grados, sistema de anticolisión frontal.
Si esta tecnología puede facilitarnos la vida, ¿no debería estar al alcance de todos? En marzo vuelven los Nissan Tech Days con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama. Con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank.
Asistente de conducción ProPilot.
Nissan, innovation that excites.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.